de compromiso ciudadano, pues se ha venido dando una tarea a nivel nacional de hablar sobre la situación de los jóvenes, la situación de las empresas públicas, lo que conlleva en este momento la violencia, violencia por parte de grupos al margen de la ley, violencia también generada desde la misma institucionalidad. Los compromisos que se tienen con los ciudadanos son parte de la agenda que se viene desarrollando por de este movimiento Compromiso Ciudadano, que está liderado por el ex candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo, y que hoy nos acompaña en mesa de trabajo. Doctor Sergio Fajardo, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
Buen día, un gusto saludarlos.
Gracias por estar en Violeta Estéreo. Queríamos hablar con usted un poco de lo que está pasando en este momento, donde Colombia tiene nuevamente esas situaciones de violencia, esas situaciones de conformación de grupos delincuenciales, de asesinatos a sus líderes sociales, donde se ven involucrados muchos jóvenes y donde pareciera que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. ¿Qué expectativa, esa lectura que usted ha venido dando durante todas estas semanas, queremos que por favor nos ayude de cara a esa realidad? ¿Qué opinión tiene Sergio Fajardo?
Bueno, pues son varias cosas, pero en primera instancia es algo que es muy triste de nosotros en Colombia, que en el marco de una pandemia, porque estamos viviendo pues lo que ya todos sabemos, lo que significa para nuestro país el sufrimiento de tantas personas por todo el territorio nacional, por la pobreza, por las necesidades, por la profundidad de las desigualdades sociales que nosotros tenemos, lo que ha significado la corrupción, la necesidad de apoyar a tantas personas que están en el mundo de la informalidad, con unos recursos que han sido pocos y han llegado tarde, en medio de tantas necesidades, con el desempleo en las dimensiones que está, y lo que significa para jóvenes, para mujeres, lo que significa para tantas oportunidades perdidas y el retroceso social que estamos viviendo, en el marco de todo eso que lo está viviendo todo el planeta, pero en particular nosotros, con la fuerza que estamos viviendo, estamos todavía atrapados en el mundo de la violencia, como usted los describe, con la violencia, con la agresión, con el asesinato de líderes sociales, con el miedo que va llegando otra vez por parte del territorio. Y eso es lo que nosotros no nos merecemos en nuestro país. Nuestro país necesita tener la capacidad de romper con un esquema de polarización que quiere atrapar el país en una confrontación que no permite que salgamos de esa descripción y que no permite que avancemos nosotros a construir una paz sobre todo el territorio, para que avancemos y pasemos una página de la destrucción, para que el Estado pueda hacer la presencia donde tiene que hacerla, donde tenga que darle la seguridad a las personas y al mismo tiempo desarrollar toda esa capacidad que tiene todo ese territorio, un departamento como el Casanare, con todo lo que significa el desarrollo rural, el turismo, la apuesta por la educación, una infraestructura que se necesita para recoger lo que se puede producir y elaborar en ese territorio, para darle una mejor calidad de vida a nuestra gente. Atrapados en ese mundo, nosotros no avanzamos. Y el reto, que no tengo la menor duda, es atender el sufrimiento hoy de tantas personas por todo nuestro país con esta pandemia. Preocuparnos por crear las condiciones para que tengan empleo, para que la educación se corresponda con ese empleo, para entender lo que significa hacer de la seguridad alimentaria un proyecto estratégico en nuestro país, para darle las oportunidades a jóvenes por todo nuestro territorio, para avanzar con la ciencia, el conocimiento, la educación, para desarrollar las herramientas que permitan avanzar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que aprender a tratarnos, tenemos que aprender a entendernos en la diferencia, a poder ser diferentes sin ser enemigos, a que al que piensa diferente a mí yo no lo tengo que destruir, yo no tengo que desbaratar a quien no es piensa exactamente igual que yo, lo puedo confrontar, discutir, avanzar en ese terreno. Y eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Y no nos hemos preocupado por eso, y todas estas confrontaciones, lo que ha ocurrido con la fuerza pública es muy dramático en nuestro país, la incapacidad del gobierno de entender la dimensión del malestar ciudadano, en fin, son toda esa cantidad de cosas.
Sí.
Y nosotros tenemos que entenderlas para superarlas, no para profundizarlas, porque en esa profundización pues pierden siempre los que más necesidades tienen.
Permítame, porque usted tocó dos situaciones que son transversales a esta realidad. La inversión o lo que ha gastado el gobierno colombiano atendiendo la pandemia y la situación de quienes lo han recibido. Usted tiene a ciencia cierta cuánto ha gastado el gobierno colombiano en la pandemia y si esto realmente ha llegado a la población más necesitada, que en últimas es un 90-95% de los ciudadanos colombianos?
Ni yo ni nadie, porque no es un gasto transparente. ¿Sabemos nosotros cuántas empresas en Casanare han recibido una ayuda? ¿Cuántas personas en Casanare en condición de pobreza han recibido una ayuda y están avanzando? No tenemos ni idea. Se anuncian unas cifras, seguramente a algunas personas le ha llegado, pero es que hay una distancia muy grande desde el escritorio del señor presidente de la República en la ciudad de Bogotá, en la casa de Nariño, sí, y lo que ocurre en Yopal, Casanare, o en Agua Azul. Y esa distancia es enorme, y no sabemos cómo están llegando o no llegando los recursos. Todas las señales que tenemos se expresan, por ejemplo, alrededor de las cifras de desempleo. Ese es un indicador que muestra qué es lo que está ocurriendo con nuestra economía, y tenemos las cifras de desempleo más altas de toda América Latina. Y tenemos unas cifras de desempleo que son un hecatombe social, porque el empleo significa pues los recursos para las personas para poder vivir, la dignidad de las personas para ser partícipes de una sociedad, de tener un empleo, de ser reconocido socialmente, para avanzar en nuestro desarrollo social, y eso no lo tenemos, y no sabemos dónde están toda esa cantidad de recursos, cómo están aplicados, y no hay una forma directa de entenderlo, de verlo, y todo el reconocimiento o el lo que existe como entender lo que está pasando señala que es una frase relativamente cortica: poco y tarde.
Sí, poco y tarde. Pero entonces esa situación de poco y tarde, ahí sí como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ese, digamos, combustible para generar lamentablemente más violencia.
Pues no tiene que ser, el malestar social no tiene que ser convertirse en violencia, pero porque la violencia se da en diferentes ámbitos de nuestro país. Hay una violencia que viene desde hace mucho tiempo en nuestro en nuestra Colombia, asociada con la criminalidad. Entonces tenemos bandas criminales, disidencias de las FARC, el ELN, el EPL en alguna parte de Arauca, de esa región del oriente colombiano. Y eso es una violencia que viene asociada con la criminalidad. Hay otra violencia que se va desatando y que hemos visto en estos días, que es una expresión del malestar ciudadano y la forma como se ha confrontado ese malestar ciudadano alrededor de las protestas. Ahí se genera otro tipo de violencia, pero hay un malestar muy grande, hay un malestar muy grande en nuestro país, y ese malestar se expresó en noviembre del año pasado y es una expresión de inconformidad, que además no es un malestar de un grupo pequeñito ideológico que tiene una visión del mundo, sino que es un malestar que recoge muchas personas en un amplio espectro social, y es un malestar que es legítimo y que se tiene que entender, y que ese malestar, pues cuando uno está gobernando tiene que entenderlo, conectar con la gente, tener la empatía para saber qué es lo que está pasando, para buscar soluciones, y eso no se ha hecho, desafortunadamente no se ha hecho. Y cuando el malestar no se trata y no se pone atención y no se busca y no se sienta a buscar soluciones, pues la respuesta termina siendo algo que puede ir por cualquier camino, y eso no es lo que nosotros queremos. Yo la semana pasada decía, después de lo que significó el asesinato de Juliana Giraldo en Cauca por parte del ejército, decía, el gobierno nacional tendría la oportunidad de convocar a todas las fuerzas políticas en todo el espectro político a sentarse para que luchemos para que en Colombia no llegue la violencia, y buscar mecanismos discutidos, por supuesto, alrededor de cómo evitar que el malestar ciudadano se convierta en violencia y cómo enfrentar la violencia en nuestro país como proyecto país. Pero por supuesto, pues eso no ha sido hecho, porque el gobierno nacional pues no ha tenido un interés en lo que muchas veces ha dicho, pero que una cosa es decirlo y otra cosa es buscarlo y promoverlo y hacerlo, es unirnos alrededor de algunos propósitos nacionales, como el, por ejemplo, evitar la violencia. Uh-huh.
Profesor Fajardo, pero ¿Cómo explicarle al país algo que se le ha cuestionado bastante, y es que en medio de esa polarización, a pesar de que usted sigue estando en la mitad, en ese centro, en ese equilibrio que necesita el país, no ha tenido una participación más activa en los cuestionamientos al gobierno nacional sobre los temas económicos de la pandemia, sobre todo lo que ha venido pasando con el crédito a Bianca, por ejemplo, y ahora con esta ola de violencia, ¿no se le ha visto usted también participando de las manifestaciones de rechazo hacia las masacres y hacia la muerte de los estudiantes en Bogotá o hacia el asesinato justamente de Juliana Giraldo en el departamento del Cauca?
Yo creo que lo que estás diciendo no es correcto. Me da mucha pena. Mire las manifestaciones mías ahora. ¿En qué espacio se puede manifestar uno en nuestro país? Pues en las redes digitales, en todas esas redes, si revisa lo que yo he manifestado, lo que he explicado, ahí está dicho. En todas las entrevistas como esta, he explicado cuando me han preguntado acerca de lo que significa eso. Pero hay un detalle, es que yo no soy un congresista. Yo no estoy en el Congreso de la República. Yo no estoy en la confrontación donde permanentemente tienen por obligación de su trabajo que están los congresistas. Nosotros estamos recorriendo el país, escuchando, pero todo eso que estás diciendo son manifestaciones. Por ejemplo, no sé, seguramente no lo viste, la propuesta que hicimos nosotros para decir cómo evitar que cerca del 30% de estudiantes de la educación superior se retiren porque no tienen los recursos económicos para seguir estudiando. Ahí está la propuesta. Probablemente tampoco la propuesta que yo he hecho alrededor de jóvenes vulnerables y la manera cómo se puede enfrentar asociado con lo que han sido los crímenes de jóvenes, asesinatos en tantas partes de nuestro país, de jóvenes en espacios marginales. Ahí está la propuesta. Estoy trabajando y vamos a presentar una propuesta de empleo de emergencia. Todas las Avianca, pues mire lo que yo dije. Sobre Juliana Giraldo, pues mire lo que yo dije, lo que acabo de decir, de condenar esto, de condenar las actuaciones de la policía, de explicar todo esto, eso es lo que yo he hecho. Ahora, yo no estoy gritando a nadie, no estoy insultando a nadie, soy respetuoso en el trato de las personas, pero todo eso yo lo he explicado, me da mucha pena.
Profesor Sergio Fajardo, bueno, estábamos hablando de esas situaciones de conocimiento que tenemos en nuestro país, esa violencia asociada con la criminalidad, la violencia asociada por el tratamiento de las manifestaciones que se dan por parte de las instituciones del Estado. Pero hay otra que usted decía, el malestar ciudadano, que es otra franja, otro grupo poblacional. Pero ese malestar ciudadano, ¿por qué se produce?
Porque hay una insatisfacción con la forma como se está manejando nuestro país. Porque en nuestro país tenemos unas profundas desigualdades sociales. Y esas desigualdades sociales, para muchas personas, significan la imposibilidad de tener acceso a una vida digna. Por ejemplo, el tema del desempleo, que estaba señalando anteriormente, es un hecatombe social en nuestro país. Igualmente, en Colombia hay un malestar profundo asociado con lo que significa la corrupción, que se traduce en la desconfianza con las instituciones por todo nuestro país.
Ahora,
ese malestar existe y está, y en noviembre se manifestó, y el gobierno en ese momento dijo que iba a escuchar, que iba a hacer un diálogo nacional, pero eso se olvidó. Pero lo que pasa es que el malestar no se ha olvidado. El malestar de la gente es tangible, asociado, repito, con las condiciones además agravadas por la pandemia, que ha hecho pues que muchas personas más lleguen al mundo de la pobreza, que están haciendo un esfuerzo por avanzar, pero esta pandemia y estas circunstancias significan un retroceso para muchas personas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar mecanismos para avanzar, para proponer, plantear alternativas, y como le decía al colega, nosotros hemos avanzado y de hecho espero terminar esta semana o la semana entrante más tardar una propuesta de empleo de emergencia ya, y eso es lo que nosotros hemos hecho, y ese es el camino que tenemos que hacer en Colombia y no quedarnos atrapados en la polarización, en ese tipo de discusión que solamente se convierte en más violencia y no hay que avanzar en nuestro país, y aquí hay mucha gente sufriendo, y eso tendría que ser nuestra preocupación, cómo avanzar en Colombia, y ese es el objetivo de todo lo que nosotros hacemos.
Profesor, respecto a estas propuestas que usted ha venido adelantando, ¿hay alguna en el tema de medio ambiente? Si hay un tema del orden nacional que preocupa a Casanare, es la posibilidad de la implementación del fracking en un territorio como el nuestro, donde se ha extraído petróleo por años, donde hemos tenido una afectación social ambiental supremamente grande, y vemos la posibilidad de que ahora lleguen también estas pruebas piloto de fracking e incluso que se apruebe la exploración de yacimientos no convencionales.
Claro que sí, y están desde el 2018, y la frase es muy corta: no al fracking. y si revisan, nosotros estamos, yo en particular, opuesto a lo que ha sido la intervención del páramo de Santurbar en Jericó, Antioquia, en contra de la explotación que quiere hacer la compañía minera a ese territorio. Lo hemos dicho una y otra vez, no al fracking, no al glifosato. Todo eso lo he dicho, lo he repetido y está.
Bye. Voy a deshilar esto que usted pues nos está explicando de cómo está en nuestro panorama del país, cómo está, o más bien la percepción que tienen los ciudadanos y que usted ha sido juicioso para identificar cuáles son esos sectores violentos y las causas que han generado esa violencia. Dentro de esas causas está la situación de corrupción. Vamos a trabajar ese tema, profesor Fajardo. En Colombia, la situación de corrupción, lamentablemente, decía y escuchaba aquí a un abogado penalista, decía, pues la Carta Magna promulga que todos somos iguales, pero en esta partecita es muy diferente. Aquellos de cuello blanco que terminan sacándose 20.000, 30.000 millones, un billón de pesos, desapareciendo las empresas, quebrando las empresas públicas, no les pasa nada, y aquella persona que termina cometiendo un delito para sobrevivir termina siendo sancionada fuertemente. Entonces, y eso se debe a la situación de corrupción, nos explicaba el profesor de Derecho Penal. En ese orden, ¿cómo hacer para que cambiemos ese chip, esa cultura que tenemos los colombianos?
Pues es un problema con múltiples dimensiones, el tema de la corrupción. Toquemos un par de esas dimensiones. Pero una observación acerca de lo que estás comentando, que el penalista les estaba diciendo a ustedes. En Colombia tenemos un sistema de justicia con un alto grado de impunidad, no solamente para los delitos de corrupción, sino para la mayoría de delitos que tenemos en nuestra sociedad. Uno de los factores que precisamente avala, entre comillas, avala la corrupción, es que las personas que entran al mundo de la corrupción saben que la probabilidad de que les pase algo es muy pequeña. Entonces, bajo esas circunstancias, están dispuestos a correr riesgos, ¿sí? Porque saben que no les va a pasar nada, entre comillas, no les va a pasar nada, a la gran mayoría no les pasa nada. Y cuando esa es una forma de ver y pensar, eso lleva a que se convierta en una forma de actuar permanente por todo el territorio. Y eso hace que culturalmente, entonces, la corrupción, la ilegalidad, se convierte en una forma de actuar de muchas personas en el mundo de la ciudadanía. Al mismo tiempo, desde esta perspectiva cultural, cuando personas poderosas que están en el mundo de la corrupción, que la gente sabe, porque en Casanare sabe quiénes han sido los ladrones de Casanare, y que están asociados con la forma como se ha creado lo público a través de la política, y cuando la gente ve que eso no tiene ningún tipo de castigo, entonces, por supuesto, eso es como tener un profesor que le está dando clases a la gente en cómo delinquir, o delinquir no tiene ningún problema, y eso hace que se convierta en un comportamiento ciudadano de nuevo, que va generalizando en muchos espacios, porque dice, pues si ellos lo hacen y ellos pueden hacer todas estas cosas, ¿por qué yo no? Y eso es como tener una lección, una clase de cómo ser corrupto en función de quienes lideran. Todos esos son elementos que tienen que ver con la vida de nosotros las personas. Uno es el aparato de justicia, otro es la conducción política que está asociada con el clientelismo, los que pagan para llegar y que después llegan a robar en una sociedad, por ejemplo, como Casanare o una buena parte de Colombia, entre otras condiciones, porque son muchas, donde una buena parte de los empleos están asociados con el Estado, y entonces, por supuesto, los que llegan al Estado a conducirlo en el nivel que sea, pues alrededor de los puestos que tiene, pues se convierten en poderosos y someten y obligan a la gente. Todos esos son elementos. ¿Y tiene que ver con qué? Con la política, con la forma como se hace la política, como las personas que representan a la ciudadanía se hacen visibles y toman una posición con respecto a lo que puede ser, en este caso, por ejemplo, Casanare. La forma como las veedurías ciudadanas, por ejemplo, revisen lo que está pasando en los gobiernos. Y siempre es un esfuerzo. Y las veedurías ciudadanas no son la justicia, pero son una forma de estar mirando lo que está ocurriendo en cada espacio de lo público. Y esa es una de las formas de ser activo como ciudadanos para enfrentar ese tipo de corrupción. Y así son todos los mecanismos que tenemos nosotros, pero está la impunidad, está el ejemplo de los que roban, que son formas de educar a la ciudadanía en corrupción, y nosotros la tenemos que enfrentar. Y la tenemos que enfrentar mostrándole además a la ciudadanía que cada vez que se roban algo, le están robando las oportunidades a la gente, como ocurre en tantas partes de nuestro país. Y se tiene que enfrentar con personas que son honestas. Fíjate cómo es de sencillo la fórmula. Lo que pasa es una competencia en el mundo de la política, una competencia dificilísima, pero se tiene que perseverar, se tiene que participar, tenemos que participar, hacer de la transparencia una forma permanente de actuar en todas y cada una de nuestras acciones, no con estar con los vivos que están ganando y no aceptar la trampa y la mentira como parte de la política y de la forma de conducir, porque todos esos mentirosos y tramposos después son corruptos cuando tienen la oportunidad.
Profesor Fajardo, en el caso específico de Casanare, aparte de las veedurías, ¿qué otras herramientas, qué otras propuestas se tienen para esa visión de la lucha contra la corrupción y hacer esa educación que permita que en algún momento tiene que darse ese cambio de la política de la trampa a una política de propuestas y de planteamientos?
La propuesta es hacer política y con incorporar personas de Casanare que quieran participar en la política, de atreverse a participar en la política, atreverse en el sentido de decir, bueno, vamos a luchar por unos ideales y vamos a donde estemos, vamos a representar lo que significa hacer una política transparente, hablar del bien común y mostrarle a la ciudadanía cómo se pueden hacer las cosas y no robar y mostrar una política distinta. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Yo qué más puedo hacer en este momento, y porque una cosa es estar en esta condición y otra cosa es estar gobernando, pero participar en política, que cada persona donde esté, que está participando alrededor de unos principios, ejerza siendo parte de esos principios y atreverse y perseverar con disciplina, no asustarse, porque también pasa que hay gente que quiere participar en política pero que tienen precio, que una vez les ofrecen los compran, y personas que no tengan precio, que tengan principios, que quieran su tierra, que quieran su comunidad, que quieran su familia. Ese es el tipo de cosas que tiene que hacer, y en este momento es en la política, y participar y atrevernos a ir a las urnas, que es dificilísimo. Yo estoy hablando desde la experiencia nuestra. Hace 20 y pico de años empezamos a pie en Medellín, repartiendo unos volantes donde nadie se atrevía a caminar, y lo hicimos sin pagar un peso por un voto, y nos atrevimos a participar y perseveramos y no nos asustamos y no nos dio miedo enfrentar a los poderosos, a que los que tenían la plata para comprar los votos, a los que siempre estaban en todos los lugares, que tenían las camionetas, que tenían todo el poder. Nosotros a pie lo derrotamos, pero es participar, es con disciplina, es con convicción, es con arrojo, en el sentido de no enfrentar a nadie ni vamos a ser violentos con nadie, porque yo creo que los que estamos en la política, en lo público y en esta entrevista, pues es una forma de dar ejemplo acerca de cómo se pueden hacer las cosas. Pero sí, en este momento, política, política, porque los políticos son los que toman las decisiones más importantes. Y una vez que un político corrupto llega al poder, es la destrucción de la riqueza de esa sociedad. Y tenemos que luchar para eso. Esa es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer. Las organizaciones ciudadanas, por ejemplo, como ya dijimos, todo tipo de participación. Porque si los dejamos, entonces llegan al poder, nombran al contralor, nombran al personero, nombran a todos estos, los compran para una estructura y se roban la plata.
Bueno, a ver, grosso modo, yo le entiendo a usted que el sistema de justicia en Colombia está permeado, y al estar permeado está al servicio de presuntos corruptos, y estos corruptos están, en, bien sea en el sistema político, algunos de ellos, y usted lo acaba de decir, con poder o en el poder. Y este poder está de la mano de las empresas, de la banca, de aquellos que son inversores, que son los que desarrollan el país con sus recursos. Entonces, usted me va a perdonar, pero de ese panorama, ¿qué queda? ¿Cuál es la salida? Porque son pocos los que se van a atrever a decir, vea, mi jefe es corrupto, el abogado es corrupto, el juez se equivocó o erró, por no sabemos si fue por intenciones personales o coaccionado, pero está fallando mal. Y así sucesivamente. Entonces, que queda como que estuviéramos supeditados a la corrupción y a los sistemas construidos por décadas en nuestro país.
Yo creo que la dimensión es diferente a lo que yo pienso, lo que se desprende de tus palabras. Yo creo que el sistema de justicia, hay una parte que tiene una corrupción, pero también creo que entre el mismo sistema de justicia hay una gran cantidad de gente honesta. Yo creo eso. Yo he sido gobernante y he tenido la oportunidad de conocer lo que significa el sistema de justicia. Sí. Y puedo dar también fe de que hay un muy buen número de personas dentro de ese sistema que son gente honesta. Hay unos que no y han tenido poder y se convierten en el desprestigio de la rama, pero también creo que hay personas honestas sobre las cuales nosotros podemos confiar. Ahora, pues lo que ocurrió con el fiscal anticorrupción capturado por corrupto y lo que el famoso cartel de la toga, toda una cantidad de cosas de esa naturaleza, por supuesto, hacen un daño muy grande al país, a la a la percepción de la gente acerca de la corrupción y todo esto. Pero nosotros tenemos que perseverar, y hay gente honesta y hay gente valiente, honestamente valiente, en el sentido de que actúan de manera transparente, y con esas personas tenemos que trabajar. Ahora tenemos que enfrentarnos a todas esas personas que han hecho del poder su riqueza, que es la corrupción, y los tenemos que enfrentar y tenemos que participar. Y yo creo que dentro del mundo productivo de nuestro país hay un muy buen número de personas que son honestas y empresarios que son honestos. O sea, no es que todo el mundo sea, yo no lo he dicho eso ni lo diré nunca porque no lo creo, porque no es así. Pero si hay un cáncer que se mete dentro de todo esto, tiene fuerza para hacer un daño que tiene las implicaciones las que hemos señalado.
Sí.
Y de nuevo, ¿por qué estoy yo hablando hoy como político y no como matemático, como científico, que era parte de mi existencia hasta los 43 años? Porque decimos, pues nos tenemos que atrever a participar en política. Y nos hemos atrevido a participar y enfrentar con respeto todas las actuaciones. Usted no me ha oído a mí insultar a nadie de ninguna parte, porque yo creo que uno tiene que tratar a las personas como quiere que lo traten. Y eso hace parte de la posibilidad de un país para construir, para no quedarse atrapado en la rabia, en la agresión, que parece tan valiente. Porque sí. esa asociación con el macho que pega, que golpea, no es la que yo creo. La valentía está asociada con ser capaz de respetar, con ser capaz de actuar de acuerdo a unos principios y no de acuerdo a unos negocios. Todo eso hace parte de lo que tenemos que hacer. Y por eso la invitación es a participar en política, a votar siempre con cuidado, a rechazar a todos esos que todo el mundo sabe quiénes son, porque eso lo saben todas las personas y saben dónde está la riqueza. Y eso lo tenemos que rechazar como ciudadanos, participando, invitando a la gente a entrar al mundo de la política. Eso significa asumir responsabilidades, atreverse, pero ese es el camino y esa es la batalla que tenemos que dar.
Usted dice, los honestos y los valientes debemos participar en política y debemos enfrentar este hecho y mostrar lo que está pasando. Ahora, sí, usted sí. Como buen matemático, ¿Qué estrategia va a utilizar usted para motivar a estos honestos y valientes que obviamente se encuentran intimidados y obviamente están pensando, pues dependo de mi puesto, depende de ahí, mi vida depende de ahí, si yo tomo esa decisión, muy posible voy a recibir un castigo, no porque haga las cosas mal, sino porque evidencié que hay corrupción? Entonces, ¿cuál es esa estrategia que en este momento ustedes, todo el equipo de Compromiso Ciudadano, en cabeza suyo, pues dicen, es por aquí, y por aquí podemos? Obvio, vamos a tener problemas, pero por aquí podemos.
Pues Abraham, todos nosotros tenemos diferentes papeles, y lo importante es personas que se atreven a participar, y que siendo serias, respetuosas, muestren las cosas que están pasando. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento están de acuerdo conmigo. Ahora no tienen que salir a gritar, porque es que hay gente que ha confundido la política con gritar, la política con la polarización, la política asociada con la destrucción. Hay gente que no tienen que estar todos gritando, ni tienen que ser militantes, pero tienen que tener, empieza por la conciencia de cada persona, y cada persona, una vez que tiene esta conciencia, pues es una persona que puede interactuar con otras personas y nos tenemos que multiplicar. Lo que pasa es que muchas veces hay una gritería muy grande y en medio de la gritería no se escuchan otras voces, o la frecuencia en que nos comunicamos es distinta, pero somos la mayoría. Y entonces el punto siempre será, empiece con cada persona que tenga conciencia acerca de esto, que mire como ciudadano cómo puede estar actuando. No tiene que, todos tienen que salir a denunciar, todos tienen que participar en política, todos tienen que atreverse. Por supuesto que hay personas que tienen su puesto, haga bien su trabajo. Haga bien su trabajo. Si hay un puesto público, hágalo de manera honesta. No tiene que salir a gritar, no se tiene que exponer porque puede estar asustada, pero empieza a actuar de esa manera y nos vamos encontrando y nos vamos comunicando y somos muchísimos más. De eso no tenga la menor duda.
Bueno, hay un jovencito que
pero no grita tanto.
Hay un jovencito que dice acá, soy honesto y valiente, yo quiero conocer la propuesta para nosotros los jóvenes que queremos ser profesionales, ese 30% de educación, ¿cómo, qué es lo que usted propone?
Pues eso lo vamos a ir construyendo. Ya presenté hace un par de meses una propuesta, como les dije, que la pueden verificar en la página de Compromiso Ciudadano, compromisociudadano.com.org, donde ya está escrita, apareció publicada en la revista Semana y en las redes nuestras de Compromiso Ciudadano y las redes mías. Allí está, por ejemplo, esa propuesta está asociada con cómo financiar a nuestros estudiantes para que no se tengan que retirar de la educación superior porque no tienen los recursos económicos. En particular, empezando con matrícula cero para los estratos 1, 2, 3 y 4 en la educación superior pública. Por ejemplo, ahí está. Y hay una explicación, porque la educación superior no es solamente las universidades, sino está la formación técnica, la tecnológica, la formación para el trabajo. Esa es una parte de la propuesta que nosotros tenemos. Y estamos presentando y construyendo todos los pasos de las propuestas que vamos a construir para nuestros jóvenes. Yo vengo del mundo de la educación, yo soy el profesor, yo tengo la convicción profunda que tenemos que entender la educación asociada con la capacidad productiva de cada región, entender cuáles son las condiciones sobre las cuales podemos generar riqueza e incorporar la educación, el conocimiento para todo ese desarrollo. Eso llevo haciendo toda la vida y vamos a ir presentando las propuestas a medida que vamos avanzando. Ahora, estamos preocupados hoy, por la gente que está sufriendo. Sufriendo es que un joven se tenga que retirar de la universidad de estudiar porque no tiene para la matrícula. Para esa persona tenemos la respuesta, para él, para su familia. Como les dije, vamos a presentar esta semana o la semana siguiente, ya tenemos el borrador que estamos trabajando, una propuesta de un empleo de emergencia. Estamos atendiendo lo que la gente está necesitando. En lugar de estar gritando, de estar diciendo para el 2022, pasemos por hoy. Y eso es lo que estamos haciendo de manera seria y juiciosa. Y yo no me la paso ni gritando, ni insultando a nadie, ni llamando la atención de esa manera. Y todo lo que nosotros pensamos, ahí está. Sí. Ahí está.
Danilo nos pregunta acá, ¿por qué no funcionó Hidroituango? Y si usted logró denunciar en su momento este megaproyecto que estaba que conocemos que tiene malas condiciones, aunque nunca se supo a ciencia cierta internamente qué fue lo que pasó en la planificación. Entonces, él quiere saber, ¿denunció o no denunció usted este proyecto y por qué no funcionó?
Pero mire, ¿cómo se llama la pregunta?
Danilo.
Danilo, a ver, yo trato de explicarle a Danilo en un minuto algo que tiene la complejidad de un proyecto de ingeniería como no hay en Colombia, ¿sí? Y tiene que entender y trataré de explicarle lo que pasa con Hidroituango y las etapas que tiene un proyecto de eso, que repito, eso requiere por lo menos unos 12 años, diferentes administraciones, sobre un proyecto que tiene en cabeza de las empresas públicas de Medellín, la empresa insignia de Medellín, de Antioquia, que ha hecho yo no sé cuántas hidroeléctricas a través de toda la historia, que se ha convertido en la empresa de servicios públicos más importante de América Latina, pública, va desarrollando el proyecto. Este es un proyecto de ingeniería, que naturalmente tiene los obstáculos de la naturaleza, el conocimiento de la ciencia para enfrentarlos. Cuando aparecen problemas que aparecen dentro de todas las construcciones, ese grupo de las empresas públicas de Medellín tiene que enfrentarlos, esos problemas, esos retos, para hacer con ingeniería, con desarrollos que ellos van proponiendo de la mano de los expertos que conocen ese tema. Le doy un ejemplo para que entienda un poco lo que significan las dificultades. Este es un río, es el río Cauca. Y el río Cauca, pues, tiene su curso. Y empiezan a hacer una represa en un sitio especial, entre unas montañas, esto va entre unas montañas y en un cañón, y en Casanare no hay cañones. En Antioquia sí hay cañones porque las montañas allá son de una naturaleza muy distinta. La naturaleza en el Casanare, los llanos, es muy diferente a la zona montañosa del departamento de Antioquia. Entonces empiezan a construir la represa, pero para construir la represa tienen que desviar el río, porque si, pues, con el río ahí no van a poder construir, tienen que desviar el río. Los ríos se desvían, y esto sí lo saben en Casanare, porque ustedes saben muy bien lo que significa las diferentes épocas del año, cuando es el verano, cuando es la época de lluvia y qué pasa, cuando hay carreteras que se pueden transitar cuando está en verano, pero en invierno no se puede transitar, entonces tiene que desviar el río. Y esa desviación del río tiene unos tiempos, y el primer tiempo que tenían no lo pudieron cumplir porque no pudieron desviar el río cuando correspondía. Eso tiene un retraso. Las empresas tienen que hacer ingeniería para ir respondiendo todo este tipo de cosas.
Sí, señor.
Y de nuevo, y entonces en cada paso se van tomando decisiones. Y se vio que algo falló en la construcción de esa obra. ¿Por qué falló ese túnel? Que es la expresión que explica lo que pasó. Pues eso se tiene que determinar por las condiciones técnicas. Pudo haber sido una falla en el diseño, pudo ser una falla en la construcción, pudo haber sido un accidente geológico que pudo ocurrir con la naturaleza. Todo eso lo tienen que determinar. Y los pasos que se van dando y los que se dieron mientras que yo tuve en el pedazo que me correspondió a mí, que no fue quien inició el proceso, sino que correspondió a uno, porque esto es una obra que va pasando, ¿sí? Nosotros actuamos de manera correcta Y si tiene alguna inquietud particular, por supuesto, preséntela, ¿cierto? Sí. Pero nosotros actuamos de manera correcta y cada paso lo dimos, de acuerdo a lo que nos correspondía. Y por supuesto, pues todos tienen que, cuando hay un fallo de esa naturaleza, pues tienen que mirar a ver cuál fue el papel de todos y cada uno. Y cada uno de nosotros tiene que responder. Y yo puedo responder con la tranquilidad de haberlo hecho bien.
Bueno.
Pero ya para explicarle el proyecto de ingeniería y los puntos, tiene que ser en algún punto especial. Si tiene alguna pregunta, pues trato de responderle en mi capacidad, que no era la capacidad técnica, porque eso le corresponde a una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín, que son las que toman las decisiones.
Me dicen acá, dentro de las propuestas que usted tiene para Casanare, ¿cómo aplicarían esas propuestas para en construcción de región aquí en Casanare?
Pues mire, lo que pasa, de nuevo les digo, no estoy en campaña presidencial ahora, a mí me da pena, ¿cierto? Estamos hablando, ya les he venido insistiendo en la necesidad de atender los problemas de hoy. Mañana, esta semana, como les dije, vamos a hacer una propuesta de empleo de emergencia. Y dentro de ese empleo de emergencia habrá un capítulo que aplica perfectamente para Casanare. Está asociado con los empleos, asociado con el mundo rural, con los temas básicos urbanos, que Casanare son de una dimensión muy pequeña comparado con otras partes del país, y ahí va a ser parte para Casanare. Para los estudiantes de Casanare, ahí está la propuesta que nosotros hicimos, ahí cabría la propuesta. Ahora, eso lo tiene que hacer es el gobierno nacional. Nosotros hacemos la propuesta, nos preocupamos por estudiar para plantear las soluciones. Sobre los temas de seguridad, yo presenté la propuesta de jóvenes vulnerables, jóvenes para que no entren al mundo de la violencia, para protegerlos a jóvenes que tienen dificultades y viven en zonas marginales y no tienen la capacidad, no tienen las herramientas para ser parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo construirlas? Todo eso está ahí. Pero yo no estoy haciendo ahora campaña presidencial, ¿sí? Y en la visión que nosotros tenemos, pues en cada departamento vamos a tener el proyecto de desarrollo productivo en cada departamento.
¿Pero tiene eso planeado ser candidato, profesor?
Nosotros lo que queremos hacer es ser parte de una convergencia por fuera de los extremos, una convergencia alternativa para eventualmente liderar la transición de este país, que necesita pasar esta página de la violencia, de la agresión permanente, que nunca nos va a dejar avanzar en nuestro país. Pero eso todavía falta camino por recorrer. Ahora, todo este trabajo, por supuesto, es trabajo político. Es trabajo político en el sentido de entender qué pasa con la gente. Y el papel que yo juego, he jugado y jugaré, es el de construir, el de pasar la destrucción. Porque en medio de toda esa rabia, en medio de todas esas condiciones, lo fácil es la violencia. Y en el marco de la violencia, pues ya sabemos, en el Casanare, pero en todas las esquinas de Colombia, sabemos exactamente qué significa estar atrapados en la violencia. Y si nosotros no nos damos la oportunidad, pues no va a avanzar nuestro país, no va a avanzar Casanare, y siempre vamos a tener una sociedad mediocre, molesta, indignada, desafortunadamente.
Bueno, ya hay reacciones por parte de los ciudadanos con respecto a lo que usted dice o nos dijo al principio, que el gobierno nacional, pues ad hoc y tarde. Está, por ejemplo, Ana Elizabeth Cuellar Cabrera, que nos dice, ¿debería el gobierno dar un incentivo o alivio durante 3 meses cuando la persona queda sin empleo por lo que está pasando? Sí.
Por supuesto que sí, y tiene que ser mucho más, y se puede hacer porque estamos en condiciones extraordinarias. Cuando estamos en esta emergencia de esta dimensión, las medidas son por fuera de lo rutinario y tienen que ser medidas extraordinarias, y no se ha hecho de esa manera.
Pues, profesor Sergio Fajardo, le damos las gracias a usted por regalarnos estos minutos para hablar, para contar también qué es lo que está pasando en nuestra Colombia, porque a veces nos quedamos simplemente en lo regional, en lo que vivimos acá, y nos olvidamos que estamos todos conectados y que dependemos los unos de los otros. Usted, con Compromiso Ciudadano, pues le está dando esa revisión, esa mirada a cada uno de los territorios, a cada una de las entidades territoriales. Y aprovechamos ya para finalizar con usted preguntándole sobre la situación política. Usted dice, estamos tratando de no entrar en esas orillas, de lograr en el centro unir a esos valientes, a esos honestos, pero eso implica que usted va a liderar ese proceso.
Significa que nosotros vamos a participar dentro de la construcción de todo ese proceso. Es un reto, pero recuerde las premisas. Primero, nos estamos preocupando por lo que pasa hoy en nuestro país. Tenemos que en Colombia aprender a hacer una política que sirva para construir. Y construir significa para apostarle a la capacidad de la gente, de las personas, de sus familias, de crear las condiciones para que podamos pasar esta página de la violencia y la destrucción. Y de esa manera nosotros nos vamos a enfrentar vamos a enfrentar a la corrupción y vamos a enfrentar las desigualdades. Y vamos a poder apostarle, por ejemplo, en el caso de Casanare, el desarrollo rural que recoge la naturaleza que tiene el Casanare como gran riqueza, el ecoturismo, la posibilidad de incorporar el conocimiento y la educación en diferentes instancias del departamento para acompañar la producción en un país que va a ser de la seguridad alimentaria, un proyecto estratégico de nosotros en Colombia, la lucha contra el cambio climático, las propuestas para la riqueza asociada con la biodiversidad, que es la riqueza ambiental, para saber hacer un desarrollo en el que decimos no al fracking, no a las fumigaciones, la apuesta por el desarrollo de jóvenes. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros, pero eso no se va a lograr nunca en un contexto de guerra, nunca en una sociedad que al que es diferente lo tiene que destruir. Y bueno, tenemos que tener la inteligencia para ser diferentes sin ser enemigos, para aprender a construir, para aprender a ser diferentes, repito y reitero eso, donde nosotros podamos discutir, plantear alternativas, pero no tengamos que eliminar al otro, porque eso siempre es el germen de la violencia en nuestro país, el germen de la impunidad, que ya hablamos bastante acerca de lo que significa esa impunidad y por qué hay corrupción en Colombia y el papel de nosotros en la política. Y la invitación es a cada una de las personas que me está escuchando a que lo asuma, que se asuma como ciudadano, que permita ir multiplicando y conversando sobre ese mensaje a todas partes y que donde estén actúen de manera honesta. No todas las personas tienen que estar denunciando, pueden tener preocupaciones, su familia, el cargo que tienen. No se preocupe, no tiene que salir a insultar a nadie. Haga bien hecho ese cargo y multiplique un mensaje que en Colombia se puede cambiar y tenemos que enfrentar la pobreza, las desigualdades, toda esa cantidad de necesidades para cambiar a nuestro país. Pero no será en guerra, porque en guerra nunca se cambia.
Profesor, antes de despedirlo, quisiera preguntarle, en esta convergencia de la que usted hablaba hace un momento, ¿irían a una consulta con el exgobernador Camilo Romero y el exgobernador Carlos Amaya?
No, en este momento yo no puedo decirlo, ¿cierto? Yo soy de Compromiso Ciudadano y ellos son del Partido Verde. Y el Partido Verde pues toma sus decisiones autónomas. Y yo espero que en esa convergencia, entre otras, esté el Partido Verde, que es muy importante. Yo he sido avalado por el Partido Verde para ser gobernador de Antioquia. Hicimos la coalición Colombia con el Partido Verde, con Claudia López. Y yo no tengo la menor duda que el Partido Verde tiene una muy buena parte de gente muy importante para este país. Pero ya veremos. Pero eso viene más adelante. Nosotros por ahora, lo que te he dicho una y otra vez, trabajando por lo que está pasando. Y ahora me preguntabas por qué yo no decía nada de ciertas cosas y te dije, mire bien, y espero que la propuesta del plan, el plan de empleo de emergencia, pues les pueda llegar y que la puedan mirar y la puedan comentar.
Listo. Pues muchas gracias, profesor. Que tenga buen día.
A ustedes muchísimas gracias por darme esta oportunidad y a las personas que nos están escuchando, pues que se cuiden, que nos cuidemos, en tanto en el nivel personal como ciudadanos. Muchas gracias.
Es el profesor Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, dando una apreciación sobre lo que está pasando en este momento en Colombia frente a la situación de seguridad, de orden público, de empleo, de política. Y especialmente hablando del tratamiento que le ha dado el gobierno nacional a la pandemia. Y me llamó la atención cuando dice, pues lamentablemente lo que ha llegado, llegó poquito y tarde.